En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada el pasado viernes, el observador permanente de la Santa Sede, que además acaba de ser nombrado nuncio de su santidad en España, Monseñor Auza, hizo hincapié en el derecho de los pueblos indígenas a la autonomía o al autogobierno y, si lo desean, participar en la política de los Estados. Estas acciones concretas no solo proporcionan un marco mutuamente beneficioso para el compromiso entre el gobierno estatal y los pueblos indígenas, sino que contribuyen al reconocimiento y la realización de los derechos de los pueblos indígenas, su extraordinario patrimonio cultural y espiritual. Refiriéndose a las palabras del Papa Francisco, para quien es esencial prestar especial atención a las comunidades originarias y a su cultura, Monseñor Auza destacó dos aspectos fundamentales. El primero se refiere a la capacidad de los pueblos indígenas para cuidar su tierra y sus tradiciones vivas en la medida de sus posibilidades. El segundo, hablar sobre las presiones muy fuertes a las que están sometidos estos pueblos para vender sus tierras o abandonar sus hogares sin su consentimiento libre, como exige la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Al final de su discurso, el prelado recordó que la Asamblea General de la ONU había establecido el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y, por lo tanto, invitó a la comunidad internacional a continuar sus esfuerzos para preservar, promover y revitalizar las lenguas indígenas que tan a menudo están en peligro de extinción. Estos pueblos deben poder transmitir a las generaciones futuras sus historias, sus lenguas, sus tradiciones orales, sus filosofías, sus literaturas. Al terminar este Año Internacional de las Lenguas Indígenas, habrá que evaluar y poner de relieve sus éxitos y deficiencias en los planos local, nacional e internacional.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues pasado mañana, como saben ustedes, se celebra en toda la Iglesia el Día del Domum. Este año tiene como lema Bautizados y Enviados. En este día, los católicos queremos dar visibilidad de un modo especial a todos los misioneros repartidos por el mundo. La Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con ellos de varias maneras: campañas, colectas y, sobre todo, la oración. El director de las Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, que hoy nos acompaña, destacaba el martes pasado en la presentación de la jornada el crecimiento de los bautizados en el continente africano, que es la muestra de que la Iglesia está trabajando, abre instituciones sociales y en muchos lugares se juegan la vida diariamente. Además de José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias, Miguel Ángel Aragón es misionero en Japón y perteneciente al Instituto Español de Misiones Extranjeras. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Y, cómo no, también buenas tardes a mi compañera María Eugenia Díaz.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Muy bien. Pues vamos a empezar por José María Calderón. Un domum extraordinario para un mes misionero extraordinario.
Sí, no tengo mucho punto de comparación porque yo no he vivido a nivel de España el Domum nunca. El año pasado sí, pero fue una situación un poco distinta por circunstancias.
Sí.
Es mi primer Domum real, así, y coincide con el mes misionero extraordinario. No sé lo que sería un Domum sin mes misionero extraordinario, pero está siendo extraordinario esto.
Bueno, porque el Papa ha puesto el mes misionero extraordinario por el centenario de Maximum Illum, ¿no?
Exactamente.
Donde se invitaba a toda la Iglesia a rezar y a estar identificándose con los misioneros, y el Papa Francisco dice, bueno, pues en el centenario seguimos pidiendo lo mismo, ¿no?
Hay una cosa que decía Juan Pablo II, que lo ha repetido ahora el Papa Francisco, y es: la tarea misionera está todavía en sus comienzos. A pesar del tiempo, la tarea misionera está todavía en sus comienzos. Eso es muy fuerte, oírlo después de 2019 años, ¿verdad? Pues ahí estamos, luchando porque 2019 también sea muy misionero.
Bueno, siempre hemos oído que los cristianos, por definición, y los católicos más aún, somos misioneros desde el momento en que estamos, somos testigos y testimonio con nuestra
desde
vivencia
el bautismo,
y nuestro modo de ser y de actuar en cualquier parte, que somos los enviados de Cristo también de alguna manera. Aunque de otra manera, un misionero es otra cosa, sin duda, sobre todo cuando has tenido la suerte de verles en acción, ciertamente. Pero aún así, este domum de este año que dice bautizados y enviados, es decir, que todo el que está bautizado, en el fondo es un enviado, aunque no hayamos salido de nuestro territorio.
Es que somos misioneros, Apostolica Nactositate número 2 del Concilio Vaticano II. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es vocación al apostolado. Claro. Por lo tanto, el ser apóstol no es una cosa reservada a carismas particulares, todos lo somos. Y el Papa con este lema, porque es la primera vez, hay que decirlo, es la primera vez que tenemos el mismo lema todas las todo el mundo, en Japón, en Sudáfrica y en Bolivia, tienen bautizados y enviados, que es el lema elegido por el Papa para este mes misión extraordinario. Para el Domum también, el Papa ha insistido en eso, bautizados y enviados. Lo que él suele decir siempre, discípulo, misionero.
Y venimos, ya que... venimos asociando ser misionero con estar en terreno, digamos, lo que conocíamos antes como tercer mundo, que ahora ya lo hemos desechado y ahora, no nos hemos aclarado. Ni siquiera territorio de misión. En el mundo de la cooperación y tal, ni saben cómo los llama. Países subdesarrollados, países empobrecidos,
en vías de desarrollo.
El sur, en vías de desarrollo. Claro,
Manos Unidas tiene una grandísima experiencia de trabajar con países en vías de desarrollo.
Y Miguel Ángel está un país que no está en vías de desarrollo.
No, en absoluto.
O sea que Miguel Ángel, ¿Japón le llamó a usted o usted fue a Japón así por las buenas?
Hombre, soy enviado por la Iglesia y la Iglesia es necesaria que esté presente en todo el mundo. Yo pienso que la aportación de los valores del Evangelio en cualquier sociedad son importantes. Y bueno, como vosotros decíais, es que ya no hay ningún país, ni siquiera aquí, que le podemos llamar país de cristiandad, ¿no? Entonces, evidentemente, el Papa, con esta preocupación, pues quiere que todos seamos...
extender la cristiandad.
Testigos del Evangelio allá donde estemos.
Pero el YEME, porque tú eres miembro del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el YEME es de los que, de alguna manera, digamos, se han roto para poder estar en Asia, porque antes había muy pocos misioneros en Asia, concretamente en un Japón.
Estaban en India casi todos, India y Filipinas, más o menos, Bangladesh.
Como sacerdotes diocesanos.
Como sacerdotes diocesanos.
Porque
los jesuitas, hay que decir que el primer sitio donde pillamos fue San Francisco Javier, acuérdense.
¿A Japón?
Precisamente a Japón, en el siglo XVI.
Sí, pero
refería a Yemen. Desde entonces quedó para quedarse. Aunque todavía es considerada la Iglesia Católica en todo Asia iglesia extranjera, somos una minoría, pero hemos llegado para quedarnos.
Pero Japón es fundamentalmente sintoísta, ¿no?
La religión de Japón es el sintoísmo, pero toda la sociedad está transida de budismo.
Sin embargo,
la mayoría de la población se considera budista. En realidad hay japoneses que pertenecen a las dos religiones.
Pero siendo los cristianos una iglesia minoritaria, sin embargo, va habiendo cada vez más bautizados, ¿no?
Sí, y la esperanza, bueno, ahora mismo vivimos un momento de, diríamos, bueno, la crisis del número, diríamos, ¿no? Pero hay que pensar más en la calidad, ¿no? Aunque seamos pocos, no importa. Los primeros discípulos eran solamente 12 y desde el principio la Iglesia fue misionera.
El más difícil todavía, porque irse a Japón, yo me imagino que no tenías ni muchas nociones de japonés, que ha sido sobre la marcha que uno va aprendiendo
al llegar
y
allí,
además impregnándose de la cultura, porque si
descalzándose, además literalmente. literalmente, porque sí, hay que quitarse los zapatos para entrar en el tatami, ¿no? El lugar sagrado del otro, ¿no? Pero también en un sentido mucho más amplio, ¿no? Descalzándose y haciendo anonadándote, es el proceso de kenosis, aprendiendo a ser niño de nuevo, ¿no?
Y para
con el objetivo precisamente de aprender la lengua para poder transmitir el mensaje del Evangelio, lo del Señor. Hiz al mundo entero, predicad el Evangelio.
Y Miguel Ángel, cuando un japonés, hombre o mujer, se acerca a la iglesia cristiana y quiere ser bautizada, esa persona, ¿cómo es vista por el resto de la familia japonesa?
Hombre, una alegría tremenda. Por supuesto.
Digo la sociedad japonesa. Y la familia japonesa.
Su propia familia.
Sí, su propia familia. Sí. Bueno, hay muchas reacciones, ¿no? Porque hay mentalidades abiertas y también cerradas, ¿no? Entonces hay personas que ciertamente que tienen que venir a escondidas a estudiar, a hacer el curso de preparación al cristianismo, ¿no? Hay personas que llega el día del bautizo después de un año de preparación y no invitan a nadie de la familia para que vengan. Eso significa mucho. Hay esposas que vienen a participar en la liturgia dominical sin que se entere el esposo.
Ya.
Esa realidad también existe. Pero por el contrario, pues también existe otro tipo de personas que cuentan con la bendición de sus esposos, de sus esposas, incluso aunque no son católicos, permiten que los niños sean bautizados en la fe cristiana, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa curiosa que es Japón junto con Israel, somos los dos países del mundo que tenemos un permiso especial para acoger a el matrimonio de dos no cristianos.
Ya.
Entonces, yo pienso que ahí se han ido rompiendo muchas barreras después de todo el periodo de persecución que tuvo la Iglesia Católica y que durante el siglo XX pues hemos ido ganando terreno y a través de la acción social, solidarizándonos con la gente que más lo necesitaba. Y hace 2 años justamente leí una encuesta en un periódico que le hacían esta pregunta a este respecto. Si usted pudiera elegir una religión libremente, ¿qué religión elegiría? Y el 14% de la población se manifestó cristiano.
Ay, mira,
cuando hoy día es un 0,3% el número de cristianos. Uh-huh. Pero se manifestaron cristianos un 14%. Te quiero decir que, bueno, pues se van superando barreras, ¿verdad? Uh-huh. También. Uh-huh.
José María, hace pocas fechas, en el mes de septiembre, celebrasteis en Madrid un Congreso Nacional de Misiones.
De Misiones.
Todavía no estábamos en el mes extraordinario, era septiembre. ¿Cómo funcionó y por qué lo hicisteis en esas fechas?
Bueno, lo hicimos con motivo del mes misionero extraordinario. El Papa ha pedido que durante este mes realcemos la vocación misionera y la inquietud misionera de los cristianos. Y él nos ha dado como cuatro direcciones. Uno es la oración, que lo hacemos todos y que ahí la vida contemplativa está haciendo muchísimo de vigilias de oración, rosarios misioneros, no solamente la vida contemplativa, también las parroquias, los movimientos. La segunda, el testimonio, y aquí tenemos ahora a Miguel Ángel, que es un testimonio de lo que es la misión y lo que son los misioneros, ¿no? La tercera es la formación y la cuarta es la caridad, la generosidad, ¿no? Entonces, la tercera es la formación. Entonces, nosotros pensamos, ¿qué podemos hacer para formarnos? Pues vamos a hacer un congreso nacional. El último que se hizo fue en el año 2002, de misiones. Pues vamos a hacer un congreso nacional en el que se vea que la misión no es una cosa meramente de algo de inquietud, de inquietud o de afectividad. Pues no sentimos. Vamos a formarnos bien. La misión es cumplir un mandato del Señor. Hay que el Papa insiste en la formación catequética, bíblica y teológica, ¿no? De la misio ad gentes. Entonces hicimos este congreso. ¿Por qué antes? Porque el mes de octubre, está siendo demasiadas cosas.
Saturado.
Y además, lo que queríamos es que cada diócesis organizara cosas. Durante el mes de octubre, no tener protagonismo España o la Conferencia Episcopal, no. Cada diócesis, en cada parroquia, en cada colegio, que hubiera actividades. Por lo tanto, por no quitar el protagonismo y por ayudar también a que no esté atorado el mes de octubre, decidimos meterlo en el mes de septiembre durante 4 días. Yo creo que fue una experiencia muy bonita, 420, 450 personas casi en un congreso. Fue una experiencia muy bonita.
Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En el aniversario de su asesinato, 13 recuerda la vida de Jerzy Popielusko.
Del miedo ante lo que ocurra, protégenos, Señor.
En un momento de oscuridad, ayudó a miles de personas a recuperar su libertad y dignidad.
¿Pero qué se propone?
Solo intento infundir ánimo en la gente.
Popielusko, la libertad está en nosotros. El viernes a las 10:30 de la noche en 13.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Seguimos en El Espejo y, como es natural, puesto que pasado mañana es el día del Domun, estamos hablando precisamente del Domun. Nos enseñaba Miguel Ángel ahora un instrumento que era como la invitación a la oración en Japón, ¿no?
Sí, a ver. Es un gong, a ver si se oye.
Ya lo creo que se
perfectamente.
Oye.
Perfectamente.
Perfectamente. Muy bien.
Qué sonido tan dulce. José María, un sonido tan dulce para un hecho que es evidente y todos los años decimos lo mismo, pero hay que decirlo y hay que insistir. Desciende el número de misioneros porque nos vamos haciendo mayores, nosotros también, Pepe.
Ya lo creo.
Y lógicamente hay que se va tomando el relevo. Hay algo más de 11.000 hombres y mujeres misioneros por el mundo.
Españoles,
sí. Claro. Fundamentalmente en América, luego le sigue África. Y digamos que... le sigue Asia, ¿no?
Asia.
Y después África. Sí.
No, primero es
América.
América, después es Europa, en todo lo que es Europa.
Ah, bueno, claro.
Tercero es África, y luego entre Asia y Oceanía suman un 5%.
Es una cantidad.
Pero Asia en concreto hay alrededor de 500 misioneros. Bueno, de esos 11.000, 500 más o menos están en Asia.
Hay que contar con las dificultades que supone para muchos de los misioneros aprender un idioma. Porque todo el mundo te dice, hablas francés e inglés y te vas a lo francófono o a lo anglófono. Mentira, tienes que aprender la lengua local, porque si no, ¿cómo te relacionas con la gente común y corriente, ¿no?
Exactamente. Bueno, lo acaba de decir ahora Miguel Ángel, ¿no? Hay que aprender. No solo claro. la lengua es un signo de una cultura también, y por lo tanto hay que aprender. A mí, yo recuerdo...
las costumbres.
No es de Miguel Ángel, pero es de alguna misionera que ha estado en Japón, que he conocido, ¿verdad? Y que decía... Los dos primeros años que estás en Japón eres un bebé, lo ha dicho él, eso.
Sí.
Aprender a ser nada y aprender a borrar todo lo que tú traes de tu cultura, eso porque de repente te metes en una cultura en la que la forma de saludar, la forma de relacionarse, la forma de hablar, la forma de expresar las cosas es completamente distinta. No puedes venir ya con el cliché de lo que tú has aprendido. El idioma es una parte. Es todo.
Pero además, bueno, el japonés es
especialmente difícil.
A mí me contaba un jesuita que era profesor en la Universidad Sofía, allí en Tokio, ¿no?
Sí.
Donde está la universidad.
Exacto.
Y él me decía, un chico japonés hasta los 15 o 16 años no puede leer un periódico porque no lo entiende.
Claro. Y los misioneros, pues, podemos pasar toda la vida y de corrido no terminamos de leer el periódico.
Las lenguas tienen sus dificultades, aunque las haya que tienen mayor dificultad, porque, para empezar, el grafismo es completamente distinto, ¿no?
Y entonces... Pero la Iglesia Católica está haciendo un esfuerzo también para formar a los misioneros que llegamos.
Claro.
Por eso, pues, que toda la ayuda, no solamente de oración y de sacrificio, sino también, como decías, ¿no?
Porque hay misioneros nativos.
Económicamente. ¿No?
Pues, no, hay misioneros nativos. No habrá muchos, pero alguno hay.
Vocaciones nativas.
Vocaciones.
Sacerdotes. Religiosos. Sí, religiosos.
Sí,
también. De hecho, él tiene la experiencia de vocaciones de su propia parroquia japonesa.
Sí, exacto.
Esta nos saca, ¿no? La parroquia.
Por ejemplo, el primer sacerdote ordenado en la congregación de las Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, los hijos de la caridad, el primer sacerdote japonés ha salido vocación de mi parroquia, donde he estado trabajando, ¿no? Sí, y también vocaciones religiosas a la vida consagrada, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que hay mucha esperanza en la Iglesia hoy día, ¿no? Aquí en Europa vivimos como una crisis, pero allí, viviendo en Japón, se ve un despertar religioso tremendo y vocacional, sobre todo en países como Indonesia, Corea. Vietnam es algo impresionante. Acabo de visitar
la primavera de la iglesia se palpa.
Y la evangelización yo pienso que va a venir de allá.
Bueno, hubo una misionera española que estuvo en Lourdes, que creo que está en Vigo ahora, en la animación misionera, que estuvo en Corea y nos contaba en estos micrófonos hace años.
Y nosotros hemos entrevistado a alguna religiosa coreana, que estaba aquí en España.
Sí, en el Hospital San Francisco de Asís.
En el Hospital de San Francisco de Asís, están ahí, que son franciscanas misioneras de María.
Claro, que la dificultad era tremenda, ¿no?
En Roma, esta semana le han nombrado gallego honorario, honorífico, no sé cómo se llama, a un jesuita gallego que lleva 75 años en Taiwán.
Fíjate.
Tiene 102 años. Se lo han traído para hacerle el homenaje y darle el título y se vuelve, claro, es un jesuita que no quiere morir aquí, quiere estar allí.
Como la mayor parte de los misioneros.
Lo hermoso de ser Iglesia Católica, que somos procedentes del mundo entero y compartimos todo, ¿no?
Es creo como que el somos el mejor exponente de cómo las fronteras no existen, las hemos roto por completo.
Eso significa católico. Estamos hablando, y el tiempo se nos va, de estar presentes en 134 países, casi la mitad de la población mundial está en territorio de misión, ¿no, José María?
Decimos que una tercera parte de la población no conoce a Jesucristo. Es que solamente piensas en China y ya te has comido a la mitad. Ya está, es una barbaridad.
El 60% de la población vive en China. Asia.
Y luego, claro, sí.
Es que China y India son 3.000 millones de personas.
Pero el mismo Japón, ¿cuántos millones son?
China, India y Japón solo son el 40%
de la población mundial.
Fíjate lo que nos queda por predicar el Evangelio todavía. Uf, para que esto llegue, ¿no?
Y viniendo aquí a España, ¿qué es eso que habéis hecho del autobús del domo?
Pues es una ocurrencia que hemos tenido porque el Papa dice que hay que salir, que hay que ir a las periferias, que hay que salir de nosotros mismos. Entonces decimos, ¿cómo se sale? Pues en autobús, salimos en autobús. Y entonces hemos mimetizado un autobús, él hemos vestido de Domun y está yendo por distintas ciudades. Ha estado en Madrid, ha estado en Valencia, ha estado en Logroño, ha estado en Pamplona, va a ir a Ciudad Real, va a ir a Córdoba y volverá a Madrid el domingo. Gracias, y lo voy a decir aquí en público, gracias a Julián de Castro, que nos ha cedido un autobús para esto, ¿no? Y con toda la generosidad. Y está paseándose por todas estas ciudades, pues llevando como lema, la Iglesia se mueve, mira las misiones, ¿no? Y es así.
¿Y qué es la cadena de bondades?
La cadena de bondades es el prototipo, o no sé cómo llamarlo, el esquema que hemos querido tener para este mes misionero extraordinario, desde el 1 de octubre hasta el día 31 de este mes, en el que decimos, todos formamos parte de una cadena de bondades, en el que cada uno de nosotros aportamos algo y todos recibimos de alguien. Nadie es cristiano por sí mismo, es cristiano porque es ayudado por otros y porque es ayuda para otros. La cadena de bondades es una invitación a todos los cristianos a que se sumen a esa cadena de bondades. A través de la oración, del sacrificio, de la renuncia de sí, de la predicación de la palabra de Dios y de la evangelización, y también económicamente con la campaña del DOM que se celebra el domingo.
Ya las huchas pasaron a otra historia.
No. María Eugenia, ¿sabes que hay
huchas? Las de mi época, desde luego
sí. Han ido cambiando la estética. Ahora son bastante más feas. Eso es verdad.
Mucho más feas.
Pero esto es así. La vida es así. Ya las de barro con cabecitas de indios, eso no se pueden hacer primero porque además te pueden condenar.
Son carísimas.
No, y porque te pueden condenar porque puede ser un signo de superioridad.
Ah,
vete a saber.
Cierto.
Pero ahora la siguiente paso es la hucha para pagar con tarjeta.
Bueno, lo vamos a dejar aquí porque se nos va el tiempo. Gracias a José María Calderón, gracias a Miguel Ángel Aragón y gracias a ti, María Eugenia. Aquí termina El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.